Bienvenido a Corre por tu Salud, la más completa información del mundo del atletismo. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una edición más de Corre por tu Salud. Nos encontramos como cada 8 días aquí en el 1150 de amplitud modulada, tratando de llevar la mejor información del mundo del atletismo, la medicina deportiva, como será el caso de esta mañana con nuestro amigo y compañero el doctor Jesús Octavio Navarro, y toda la información que corre aquí en zona metropolitana de Guadalajara, en algunas partes del país y por supuesto en el plano internacional con respecto al atletismo. No me quiero extender más sin agradecer como siempre a la estación la oportunidad de estar al frente de este micrófono, su servidor Ricardo Martínez Navarro y este gran equipo de trabajo que siempre me cobija. Esta mañana al frente del control técnico el señor Saúl Reveles y pues mis compañeros de cada 8 días, la señorita Luz Balvaneda, voz femenina de esta sección. Bienvenida nuevamente, Luz, a esta cabina. Muchas gracias por acompañarnos.
Buenos días para todos, buenos días también para ustedes. Y definitivamente ya amanecimos con calorcito. Las personas que vienen a la ciclovía, por favor, también cuídense con un buen protector solar, porque sí amanecimos con un sol muy radiante el día de hoy.
Así es, también quiero presentar a mi compañero y amigo, el doctor Jesús Octavio Navarro, caballero del atletismo. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a cabina nuevamente.
Buenos días, excelente día para todos. Disfruten de este calorcito que poco nos dura, no dura más de 2 meses, entonces hay que aprovecharlo al 100%, puesto que pronto ya se avecinan las lluvias. Entonces este calorcito es algo que pues desafortunadamente a veces nos deja sequías, a veces nos deja pues mucha deshidratación para mucha gente, pero también es bueno recibir el sol, porque el sol es terapia, para muchas cosas del metabolismo del cuerpo, para muchas cosas del metabolismo óseo, puesto que transforma la provitamina D en vitamina D. Entonces hemos estado hablando en programas anteriores de todos estos temas y pues la recomendación es que cuando tengan sol, aprovechenlo. No todo el día, no se expongan demasiado, pónganse protector solar y el mejor sol para aprovecharse para todas estas tratamientos médicos es entre las 10 y las 12 del día, con 20, 30 minutos que aprovechan del sol para hacer esas transformaciones de provitamina D en vitamina D, que les va a servir mucho para el hueso, sus músculos y muchas funciones de movimiento y pensamiento.
No solo esperar ir a la playa, ir al bosque, ir a, alguna laguna para solearse, doctor. Algo muy importante y a veces nos olvida. Pensamos nomás en comer, respirar, pero también hay que asolearse. Incluso muchos bebés, yo he visto que la recomendación de muchos pediatras es asolear a los niños de recién nacidos para que se estabilicen, sobre todo cuando nacen amarillitos, o sea, por falta de esa vitamina.
Más que nada es para cambiar la ictericia neonatal, que se hace un tratamiento con rayos ultravioleta y nada más hay que cubrirles bien los ojos para que no se vayan a dañar las retinas, que los párpados de los niños son muy delgaditos. Entonces la luz, la exposición directa al sol o a la luz, que puede ser también artificial, les hace daño a los niños. Entonces siempre hay que traerlos, y los van a exponer un ratito al sol a los niños recién nacidos por problema de ictericia neonatal, tápenle sus ojitos con un pequeño antifaz. Así es. Que no esté apretado.
Yo recuerdo con mis hijos que nos recomendaban que junto a la ventana y que la cortina hiciera esa función, ¿verdad? Que le llegara el rayo solar, y por ahí era muy buena medicina natural.
Sí, así es. A mí de alguna manera también me funcionó. Me recomendaron en una ocasión que traía problemas respiratorios tomar el sol de 8:30 a.m. a 9:30, directamente así, sin que, o sea, en la forma en que no me calara, pero eso me hacía como sudar y me ayudó muchísimo. De 8:30 a.m, cuando el sol dicen que está tiernito, a las 9:30. Eso lo hice yo por 15 días y eso me ayudó, de hecho, hasta sacar flemas y todo, todo el sistema respiratorio.
Sí, sí. Lo normal que se recomienda para tratamiento es entre las 10 y las 12 del día, que es cuando el sol está a su mero punto de poderse aprovechar. Lo que se recomienda es usar ropas claras, o sea, camisa blanca, para que alcance a proteger y a captar.
Así es. Bueno, pues habíamos escuchado en la semana pasada que se desarrolló aquí en el Polideportivo Revolución, pues ahora sí la Olimpiada CONADE en la parte de atletismo. Y el pasado miércoles, si no me equivoco, pues un día muy emotivo para la selección de los atletas y las atletas de Jalisco. Celebraron su tercer día de competencia y también una persona muy importante para el atletismo que le mandamos un saludo y una felicitación es al profe Luis Montes León. Por sus 56 años, doctor, 56 años dedicándose al deporte. O sea, es una persona longeva, pero él tiene 56 años. Y qué mejor manera de celebrarlo, haciéndolo, como lo sabe, con la selección de Jalisco, regalando una muestra de todas sus enseñanzas. Hubo medallas para Elías Gómez en 5000 metros en marcha, sub-18. Valeria del Real, hubo oro. Alondra Valdés Femenil, salto de longitud, sub-16. Máximo Romo, Leslie Plasencia, Sean Yael Ortiz y María García en 4x100 metros, mixtos de la sub-18. Pues felicidades al profesor Monteleón. Tengo mucho que no lo veo, pero le mando un abrazo y una felicitación. Y lo que más me agrada, doctor, las cosas deben de ser en vida.
Claro.
¿Para qué esperar que las personas no estén?
Un buen homenaje, ¿no?
Un buen homenaje dentro de la Olimpiada Nacional. Algo muy bueno de la Olimpiada Nacional, que es el segundo año que la Olimpiada se avala por parte de la Federación. Si recuerdan, había muchas fricciones entre la Federación de Atletismo, que hoy se llama Atletismo México AC, porque también ahí ya cambiaron con la salida de Antonio Lozano. Ahora está otro presidente de nombre René, que conocimos hace 8 días en el 21K de Zapopan. Entonces ya hubo ese acercamiento con la CONADE, que es la que organiza esta Olimpiada Nacional, y pues qué bueno que esté la federación para que todas estas marcas y algunos récords que se rompieron, no se rompió ni uno a nivel mundial, pero por lo menos los récords a nivel México están bien avalados por esta federación, y esperamos que siga esta buena dupla, que así debe de ser, como no, toda pues, la vida.
No de embalde, Jalisco ocupa siempre los primeros lugares en estos rubros y en las Olimpiadas Nacionales de todos los deportes. Jalisco siempre es punta de lanza y siempre muestra los mejores lugares, los mejores atletas, dando muestra pues de que Jalisco es un ejemplo en el deporte a nivel nacional.
Sí, así es, esperemos que pues se mantenga ese primer lugar. Van muy aventajaditos de medallas. No tenemos no ha publicado la autoridad cómo van hasta el día de hoy las medallas, pero el último reporte va repuntando Jalisco, entonces seguramente primero Dios todo lo que pase por la juventud de Jalisco se impondrá nuevamente los muchos años siendo campeones de esta Olimpiada.
Y como dicen, va sumándose el semillero.
El semillero, toda esta gente, mucha gente critica este sistema porque tú no me dejarás mentir, doctor, con tu experiencia en el tema médico, pues están muy jóvenes los muchachos, se trabajan mucho, también los vulgarmente dicen los conocedores, los queman, y estos chicos no llegan a viejos deportivamente. Pocos son los que crecen deportivamente y llegan a representarnos a una Olimpiada. Estoy hablando en el caso del atletismo, en clavados viene muy bien el proceso, pero específicamente en atletismo, pues ahora sí los gobiernos estatales le exigen a los entrenadores, queremos ganar. En este caso le queremos ganar a Jalisco, y Jalisco dice, no, Jalisco tiene que permanecer. Entonces, sí hay muchos lesionados, no llegan a viejos, entonces yo creo que todo a su tiempo, y pues hay que dosificar, porque estas etapas que son sub-16, sub-15, sub-18, pues todavía hay articulaciones que están en desarrollo que no dejan que llegue un atleta a ser viejo y competitivo.
Tienes mucha razón en eso que dice Richard, la madurez muscular y del sistema osteomuscular se va dando de manera gradual. Un niño de menor de 10 años no puede competir ni siquiera en una carrera de 5 kilómetros. Un niño de 16 años puede competir entre 5 y 8 kilómetros, a veces 10 si está bien preparado. Pero una persona que para competir en medio maratón, por lo menos se recomienda que tenga arriba de 21 años. Arriba de 21 años. Entonces, las personas que corren, por ejemplo, carreras como triatlón, suelen tener de 25 a 28 años en adelante. Y los que corren Ironman, rara vez vas a ver una persona menos de 28 años. Ironman. Entonces, recuerden que el Ironman es una de las disciplinas de máxima existencia atlética. Son 3.800 metros de nadar, son 180 kilómetros de bicicleta y un maratón completo de 42 kilómetros y 195 metros en una sola
exhibición.
Sesión. Una sola sesión. Sí. Entonces, por eso te digo, la madurez deportiva debe de ser
gradual,
programada y de acuerdo a la programación para sus exigencias deportivas.
Así es, doctor. Pues muy interesante. Si nos permiten, vamos a la primera pausa comercial. Los invitamos a que nos contacten. ¿Qué hicieron hoy? 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. O si lo prefieren, por vía WhatsApp o Telegram, 33 11 55 19 62. Pausa comercial. Estamos en vivo en Corre por tu Salud. Y regresamos a Corre por tu Salud. Los invitamos a que nos contacten 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21 o vía WhatsApp o Telegram 33 11 55 19 62. Luz Balmaneda muy amablemente está atendiendo todas sus llamadas y todos sus mensajes. El atletismo no para y hoy hubo un evento atlético que pudimos observar en internet gracias a la Colmena Miel en Techaluta de Montenegro, una carrera denominada Primera Carrera de la Pitaya. Todavía es tiempo de pitayas, doctor, mientras no arriesgue el agua y sigue el calorcito. Hay pitayas en muchas partes del país y aquí en Jalisco nos distinguimos por tener buenas pitayas, ¿verdad? En lugares como las Nueve Esquinas y otros tianguis que se han puesto.
Toda la zona del sur de Guadalajara, lo que es Techaluta, lo que es Tecolotlán, lo que es
Se siente más el calorcito, ¿verdad? Sí. Hay demasiadas.
Para el lado de Ciudad Guzmán.
En Zacatecas no se diga, yo creo que Zacatecas también le alza la mano, acá somos muy áridos y hay mucha pitaya, pero se desarrolla esta primera carrera y ahí vagamente alcanzamos a ver que el ganador fue el oriundo de Jocotepec, ex atleta de alto rendimiento, se sigue manteniendo. Decían por ahí que es dentista y le mandamos una felicitación. Lo conocemos a Alejandro Miranda, que es el que gana esta carrera de 10 kilómetros. No entendí bien la transmisión, pero también vi como que en los primeros lugares del 10K, no me atrevo a decir si fue el primero, la señorita Jennifer Balvaneda, hija de don Robert, también por ahí logró ganar su competencia. Entonces, pues muy bueno que se descentralice el atletismo de zona metropolitana, pero con toda esta descentralización, hoy hubo carrera de lomitos, carrera de perritos, ahí por parte de Común de Zapopan, en el Parque de los Niños y Niñas, y a lo que estábamos viendo en las fotos, pues un gran éxito. El año pasado que tuvimos la oportunidad de asistir y transmitir esa carrera, que me acompañó el doctor Alejandro Pliego, pues de todo tipo, de cachorritos, de perritos de talla grande, y pues hoy se vuelve a desarrollar en el Parque de Niños y Niñas, a un lado de ahí del CIS de Zapopan, de la administrativa de Zapopan, y ahí en las inmediaciones del Estadio Panamericano de los Charros. También hubo una carrera por aquí por Plaza del Sol, y también hubo una carrera aquí muy cerquita de la estación, de una asociación que por la educación, pero por ahí un hotel que está cerca de los Cubos, un hotel del rock, los patrocina. Entonces por ahí dicen que es una carrera del rock, 5 y 10 kilómetros,
como rock duro,
que tiene una guitarra grandota,
una que es hard, rock duro
más o menos. Entonces
rock pesado,
y esta carrera se desarrolló. Le quiero agradecer también a una de nuestras colaboradoras, Chelita Torres, que nos manda algunos de los resultados. Vamos a leer rápidamente. Gracias, Chelita, porque desde muy temprana hora fuiste a participar. La categoría única femenil de 10 kilómetros la ganó Alejandra Villa Sandoval con 41 minutos 23 segundos. En segundo lugar, 42 minutos 31, que fue Cristina Padilla. Y en tercer lugar, André Garibay García con 42.36. Por los hombres, 10K, Abraham Sapien con 34.33, Gabriel Houston con 35.11 y Eduardo Maldonado Herrera, tercer lugar, con 35.15. Fueron tiempos buenos, quizás no tan buenos cuando hay una gran bolsa económica, pero al final son triunfos los corredores, doctor, estarás de acuerdo, no, claro, tienen la culpa, ellos con ir son ganadores, y cuando se topan con los triunfos, pues mayor ganador. En la única femenil 5K gana María José Ruiz Solórzano con 17.24.
Muy buen tiempo.
Y por los hombres, Edgar Santiago Tepetla Padilla, no sé si sea familiar de este gran atleta máster que falleció hace poquito, el señor Tepetla, Edgar Santiago Tepetla Padilla, con 16:56. Cuando hay una bolsa económica, normalmente corren abajo de 15 minutitos, doctor, 15:30. Aquí fue un minutito arribita, pues muy bien por ellos. También una carrera temática ahí en carriles centrales de Avenida Manuel Otero, entre los Arcos de Milenio y esta plaza que hace mucha alusión al sol. Entonces pues vamos a ver qué tal les fue ahí, una carrera temática. Y la próxima semana pues habrá dos carreras importantes. Mencionábamos que viene la carrera del seminario, todavía quedan poquitas inscripciones. A toda aquella gente que quiera participar en una caminata de 3 kilómetros, 5 kilómetros, 10 kilómetros, una muy buena bolsa económica, quieren 6 mil atletas. Por ahí faltan alrededor de 1,000 o 500, no tengo yo el dato, pero llevan muy avanzados. Y sobre todo a los que somos católicos, pues después de correr, de sudar la gota gorda, doctor, pues un evento atlético religioso, porque se hace la solemne misa y la verdad es muy emotivo. Yo decía la semana pasada, esta carrera vino a suplir en algo, no es parecida, pero aquella carrera por la Eucaristía que corrían de la Catedral Metropolitana de Guadalajara al Santuario de los Mártires, tuvo su ciclo, el padre Gabriel dijo se acabó, pero años antes de que dijera se acabó, salió esta carrera ya con 8 o 9 ediciones, y pues parece que en la parte católica, pues esta carrera muy recomendable, y sobre todo la hacen para que la gente conozca el seminario, la familia, y sobre todo aquellos chicos que tienen vocación de servir a Dios, pues que conozcan el círculo que tienen ahí en el seminario.
Así es, y afortunadamente también es un aliciente para aquellas personas que miden sus fuerzas, o sea, también para saber cuál es su capacidad y poder seguir compitiendo en los demás maratones. Tengo aquí la llamada del señor Antonio González, y él pregunta cuál es la preparación que debe de tener un competidor para competir en Ironman, lo que estaban mencionando de las distancias y el esfuerzo que necesitaban
pues
hacer.
Así rápidamente, bueno, doctor, porque sí, es un tema larguísimo. Sí, primeramente,
lo que pasa es que es una carrera, como le dije, es muy extensa, es en una sola edición. Lo que hay que hacer, las tres competencias, es primero se van a nadar. Son 3,800 en aguas abiertas, no es en alberca. Entonces tienen que prepararse durante por lo menos 3-4 años nadando, no nomás en alberca, sino practicando en aguas abiertas en distancias progresivas ascendentes.
Que las tres disciplinas son difíciles, pero el nadar, claro, yo creo que es la más, por ser en aguas abiertas, doctor.
Pues más que lo difícil en aguas abiertas es los golpes que se dan. Y ahí cuando son en competencias de alto nivel, en las que son de muchos competidores, aquí en México tenemos dos, una es en Los Cabos y otra es en Cancún. Entonces son las que tienen mayor número de competidores. Entonces ahí lo que tienen que hacer, debe de haber buzos abajo vigilando cuando se golpean en la natación, porque es una competencia ardua y en la natación es donde le meten mucho mucho feeling para estar nadando y alcanzar los primeros lugares, y muchas veces se golpean y al golpearse quedan inconscientes. Y los buzos tienen que ir a atraparlos para rescatarlos y que no se vayan a ahogar. Entonces, aparte, el ciclismo. Las personas que entrenan ciclismo y que saben cómo es de demandante el ciclismo, pues tan solo el hecho de hacer ciclismo 10 kilómetros, 20 kilómetros, 30 kilómetros es un arduo esfuerzo. Ahora, si hacen 180 kilómetros de distancia, en donde hay subidas, bajadas, curvas y competencia, pues imagínense, tienen que estarse preparando por lo menos también unos 6 a 8 años para lograr esas distancias con un nivel competitivo. Y para correr un maratón, pues qué les digo, ¿no? Hay personas que nunca jamás en su vida van a correr un solo maratón. Un solo maratón jamás en su vida, porque son 42 kilómetros y 195 metros. Entonces, aparte de la demanda que exige el maratón, para las rodillas, para el esfuerzo físico, para la demanda, para la deshidratación, el maratón es la última parte de esta disciplina. Son 42 kilómetros, entonces las personas que son elite hacen esto más o menos entre 9 y 11 horas. Entre 9 y 11 horas. Ahora imagínense las personas que no son elite. Lo normal es que la meta esté abierta 17 horas. 17 horas para los rezagados. Pero hay gente que tarda en recorrer todo hasta 20, 22 horas. Y llegan a la meta hasta las 20, 22 horas. Pero ya no hay nadie, ya está cerrado, dejan la meta ahí nada más para que les tomen la foto a los que llegan, pero en sí ya no hay nadie. Entonces, pues hay testigos nada más para los que les van a dar a recoger después la medalla y el reconocimiento,
de que certificado de participación.
De que terminaron, pero pues ya de todas maneras, imagínense, es una disciplina que es para atletas de alto rendimiento, bien preparados y convencidos de que tienen que lograrlo. Ahora, tienen que tener una madurez fisiológica, muscular, emocional, sobre todo con psicología del deporte.
Y lamentablemente en esa disciplina ha habido decesos. Ha habido decesos.
Pues fíjate, Richard, que no tanto como en las carreras que son normales de 5 o 10 kilómetros.
Alguna maratón.
O sea, a lo mejor sí llegan deshidratados, llegan cansados y todo, pero decesos reportados en un Ironman, no, porque no cualquiera se anima a hacerlo. Los que van a entrar ahí es porque de veras están verdaderamente
ya
preparados.
Ya son casos de que traen por ahí algún problemita, sí, y se desataron la competencia.
Pero no es tanto los decesos como las carreras normales que vemos de 5 y 10 kilómetros.
Y aparte que son un sinfín de números de carrera, pues entre más carreras, pues más crece la posibilidad de algún accidente.
Claro.
Y el Ironman, pues como tú dices, es más selectivo, sí, y más ciertas zonas.
No, y aparte te voy a decir algo, Richard. El que ya se mete en un Ironman es porque ya superó muchos medios maratones, muchas carreras de 10 kilómetros, algunos, ciclismo, por lo menos unos 5 maratones para poder lograr todo eso. Ahora, tenemos otras competencias también de que son súper exigentes, como está el ultramaratón. El ultramaratón, que son 50 kilómetros. Ahora, tenemos carreras de trail que son de 80 kilómetros. Ahora, tenemos una sola disciplina que se da en Europa, que es el Ultra Super Mega Ironman. Así se llama, Ultra Super Mega Ironman. Y esas son 5 carreras de Ironman en 5 días seguidos, Richard.
No, pues es una locura, y aparte, sí, de locura se ocupa una gran
preparación. Ahí entran 600 competidores y al día 5 terminan menos de 100.
Claro, platicaremos después de la siguiente pausa comercial. Los invitamos a que nos contacten 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 o vía WhatsApp o Telegram 33-11-55-19-62. Pausa comercial y regresamos a Corre por tu Salud. Vamos a Corre por tu Salud. Y antes de que se nos pase, doctor, hubo otra carrera dentro del serial de carreras de Guadalajara, Correr Inspira, que fue ahí para el oriente de Guadalajara, muy cerca de la unidad Talpita, y pues ahora sí que impuso condiciones el atleta de ahí de la colonia, que el año pasado lo vimos ganar alguna carrera particular ahí en Talpita, Roberto Rivera, que había ganado la última etapa del serial en la unidad Tucson, acá por el Estadio Jalisco, pues queremos felicitarlo, se está reportando, nos manda un videíto, Roberto Rivera, 20-38, hoy no ganó tan fácil, estoy viendo el video que llegó haciendo un gran cierre, había calado suerte en algunos otros eventos como la carrera de las Crucitas, esta carrera de Atlas Chapalita en el campeonato de 5 kilómetros, no le fue tan bien porque él, pues, lógicamente va por los primeros lugares, quedó en tercero, cuarto, quinto lugar en estas competencias pasadas, pero hoy se vuelve a reivindicar con el triunfo Roberto Rivera y nos marca extraoficialmente 20 minutos, 38 minutos, reitero, en el serial de carreras de Guadalajara, Correr Inspira, que ahora le tocó a la unidad de Talpita, y una cancha de fútbol muy famosa para el oriente de la ciudad. Luz, no sé si conoces el rumbo allá de Talpita.
Sí, sí me ha tocado caminar por aquel lado, y sí, realmente pues es bueno que todas las personas se vayan involucrando cuando hay algún evento para que conozcan un poquito más. Es importante la información que se está dando de las carreras, como lo hacía hace un rato el doctor. y llegó la llamada del señor Alfredo Torres Manzano de Tlaquepaque Centro. Él agradece esa información y dice que va llegando de total para la carrera, para tener condición para la próxima carrera. Fue uno de los ganadores de la semana pasada.
Sí, qué bueno que se contactan hoy, entre hoy y mañana, sin falta, por ahí estén atentos al teléfono que dejaron, porque les vamos a pedir todos sus datos, ya tenemos las cédulas para llenarlas, y por vía WhatsApp los vamos a contactar, nos mandan todos sus generales, los inscribimos, fueron 5 los ganadores, si recuerdan, la semana pasada, para la carrera del seminario 2026, que será acá en el seminario menor, acá cerca de Los Cubos también, ahí por la colonia Chapalita. Por ahí será la carrera, incluso por ahí será el recorrido. Entonces, hoy y mañana, les vamos a mandar, yo de mi teléfono personal les voy a mandar un WhatsApp, mándenme todos sus datos, les mando una imagen del talón de la cédula, porque son cédulas, no así, manuales, no son electrónicas como en otros eventos, y a ese le sacan una copia fotostática y su INE original, acompañado de una copia por ambos lados, les entregarán en la entrega de paquetes del próximo sábado, que también tienen un festival atlético infantil el día sábado dentro de la cancha de fútbol del seminario menor, y el domingo pues el evento estelar 6:30 a.m. carrera del seminario, que lleva una muy buena bolsa económica. Los que no fueron afortunados con las cortesías se pueden inscribir en Team 3 en internet, ahí pueden inscribirse y recoger su paquete la próxima semana. Pues doctor, algo que quieras agregar.
Sí, nada más lo que comentábamos a tras bambalinas es de que tengan cuidado con los fraudes en las inscripciones.
Qué bueno que me recuerdas, Luz, por ahí se recuerdan a principio de año se tocó el tema de que habían algunos sitios de internet que promocionaban algunas carreras atléticas muy atractivas, que tú decías, bueno, me voy a inscribir con 300, 400, 500 pesos, y unos premios exorbitantes, no solo económicos, ofrecían hasta viajes a Disneylandia, a muchos lados, y este fraude pues se lo aplicaron a mucha gente precisamente con una carrera denominada Star Wars. Entonces la gente, pues sabemos que hay muchos fanáticos de esta saga de películas, doctor.
Acaba de salir una.
Yo no soy muy fan, no he visto una completa, pero lo poquito que he visto de algunos episodios te emocionas. Entonces yo he visto a gente súper fanática, ¿eh? Incluso hay convenciones o reuniones de gente que se disfrazan de Star Wars. Entonces promocionan una carrera de Star Wars en Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara, y la gente piensa, ah, caray, en 3 sedes, sí, no, hay que ir. Mucha gente se inscribe, y en esos meses de enero, ¿cuál fue la sorpresa? De que, por ejemplo, dicen que iba a ser en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México la entrega de paquetes, y muchos corredores que habían soltado su tarjeta de crédito llegaron y no había nada. Y lo más delicado aquí, que pues das datos bancarios, das tus generales, pues, quién eres, cómo te llamas, dónde vives. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con esa parte. O sea, no topa en lo económico, sino que topa también en tu información personal que das. Entonces yo creo que ahí también la autoridad ha fallado, la autoridad deportiva, porque la autoridad cibernética, pues si no hay denuncia, pues cómo investigan.
Sí, ellos hacen su trabajo.
Ellos hacen su trabajo, pero ahora sí la autoridad deportiva de todo el país, de cada estado, incluso la misma asociación federativa que es World Athletic México, pues no se preocupan de esa parte. Ellos dicen, no, nosotros cuidamos la parte técnica, pero también deben de cuidar la integridad, no solamente de sus asociados, sino de toda la gente que genera deporte y sobre todo atletismo. Pero ellos han tenido ese vacío de que, no, si estás afiliado conmigo, Luz, si estás afiliado conmigo, doctor, te cuido. Si no estás afiliado conmigo, no meto las manos. Pero yo creo que no es por ahí. Yo creo que por ética y por ser autoridad deben de ver esa parte. Entonces, sí debe de haber, yo creo que con tantas redes sociales, con tanta facilidad, que hubiera una página oficial de las federaciones o de las asociaciones estatales donde diga con anticipación, no el mero día del evento, estos son los eventos avalados para próximas semanas, próximos meses, y que den la certeza y la seguridad de que es un evento que se va a realizar, pero incluso ellos
están inscritos con la asociación.
Y que se pueda consultar la información, porque si se inscriben y resulta que hay una página oficial y buscan su inscripción, y si no aparece es porque algo sucede.
Sí.
Ahora, ¿hay otras carreras, Richard, que se inscriben fuera de
cualquier contexto,
de calendario?
Sí.
Y que al final de cuentas se las autorizan y que no están en ninguna lista de nada.
No me dejarán.
Tenemos algunas carreras que son de marcas específicas de algunas bebidas que de pronto dicen, ah, pum, y sale y no estaba en el calendario y dices, ah, caray.
O empresas muy fuertes, que ahorita comentaremos de una que viene, que no estaba calendarizada, qué bueno que se va a hacer, pero la reglita no es pareja. Entonces vuelvo a lo siguiente, o sea, incluso a las mismas asociaciones de estatales de atletismo les han metido gol. Yo aquí en Guadalajara recuerdo de una carrera que manejó un tema de protección al medio ambiente y todo, y este amigo timó a medio mundo, al de las vallas, al de los números, al jueceo, a los proveedores. Afortunadamente la carrera se hizo. Prometió viajes, prometió muchas cosas, la carrera se hizo, se premió, dio unos vales, pero unos vales que no valían nada, porque la gente se quedó sin viajes, ya, pero se hizo la carrera. Y esta carrera fue alrededor de, antes de pandemia, unos 8 o 9 años, y fue ahí en el complejo acuático de ahí del Parque Metropolitano, y fue la salida y meta. Pero yo después investigando al amigo, pues me topé por pláticas de los proveedores, que esa persona hacía bailes, y de esos bailes clandestinos que todavía suelen haber por algunas partes de la ciudad, algunos vecinos de zonas de conurbadas de aquí, Guadalajara, de saber, ay, hicieron una fiesta rep, no sé cómo les llaman, ¿no? En tal ranchito, en tal lado, y al amigo pues se le prendió el foco. Veía el auge que tienen las carreras y siguen teniendo, voy a hacer una carrera, la hizo, como dice uno vulgarmente, la pegó. Y le quedó mal a todo el mundo y él se fue de gane. Él se fue de dinero. Afortunadamente la carrera se hizo, pero no se dieron los premios porque le faltó a lo mejor poder jurídico a la asociación de obligarlo, porque lamentablemente haces una carrera y ni siquiera firmas un contrato de recolección del área pública de que te prestan. O sea, confían a la buena fe. Y la verdad, la buena fe la hemos perdido desde hace años, Luz. O
¿Dónde
sea,
está Hacienda? ¿En los impuestos?
sí, no, no, o sea, mucha gente hace una carrera y no reportan nada al fisco cuando por ley ya se acabaron los repecos, ya se acabó todo y todo mundo tiene que reportar. Entonces ahí hay una gran laguna y por qué no decirles si me están escuchando, una gran área de oportunidad para captar impuestos. Porque si hay carreras que llegan hasta los 1.000, 1.500 atletas y por menos que se junte, se juntan 100 mil, 150 mil pesos, 200 mil pesos, que no pagan un peso al fisco. A lo mejor les estoy dando ideas, pero vuelvo a lo mismo, porque hay gente que tiene un negocio muy pequeño, una tienda de conveniencia y pagan sus impuestos. Doctor, ¿qué te digo a ti de tus impuestos? Cada
Sí.
mes tu contabilidad,
Cada mes.
cada persona, entonces sí. Yo creo que si se regulara esta parte para que no hubiera fraudes, sería una buena parte de que pues ya conjugaran la parte administrativa, tributaria, las asociaciones, que es lo más importante, las asociaciones de atletismo, de no sé, porque no se firma ni un contrato de que se vaya a hacer el evento. Ah, es que yo conozco al doctor Jesús Esteban Navarro y nunca nos ha quedado mal. Yo conozco a la señorita Luz Balvaneda. Nos ha quedado bien. Ah, yo conozco al que le damos la bienvenida a Luis Durán, que tiene muchos años trabajando en cierta estación de radio, no falla ni a trabajar, no nos va a fallar con la carrera, dásela, pero pues le pasa algo a Luis o a tu servidor, ya no se hace la carrera y ya no hay un respaldo, y por X, tercera, X o Y o Z, pues el corredor se puede morir uno como organizador y te quedas sin evento. Y nadie les regresa el dinero, entonces no hay un respaldo. Y hay muchas organizaciones que van solas. Es una sola persona la que mueve todo. Y pues todos somos vulnerables a tener un atraso. Creo que debes de estar de acuerdo, doctor. O sea,
Claro.
somos humanos y no se hace. Entonces yo creo que ha faltado eso. Incluso hasta debería haber una fianza. Si quieres organizar un evento, sabes que vas a depositar una fianza. Y ya que organizas el evento, pues esa fianza hasta te regresa. Porque ¿cuántas veces en la vida compras algo, quieres hacer algo, simplemente para hacer una fiesta en un casino? ¿Qué te piden, doctor?
Adelante.
¿Un adelanto? ¿O un depósito?
Un
¿Haces tu
depósito.
fiesta? ¿Tus invitados se portaron bien? ¿O se portaron mal y hubo daños? Pues de ese depósito toman los daños que puedan pasar. Pero no sucede así en las carreras atléticas. Aquí en lo particular, en Jalisco, que yo sepa, no sucede. Y en muchos lados no sucede. Ahora no digamos en un lugar lejano. Tampoco sucede. Entonces, sí, volviendo a lo que ya nos llevó arrastrando todo esto, a los fraudes en las carreras, pues sí hay que prender las alertas. Yo comenté que, por ejemplo, para Zapopan, el medio maratón, que es un evento serio, es un evento de gobierno que transcurrió al 100, salió todo bien la semana pasada, aquí advertimos, no hay ninguna sola inscripción. Y había pseudopáginas o pseudopersonas en Facebook, ah, vendo código para inscribirme a la carrera, y algunos que llegaron a defraudar los poquitos, pero como que creo que alcanzamos a prevenir a algunas gentes que nos escuchan, entonces ya no se corrió la voz y ya no hubo tanto fraude, pero sí pónganse muy listos en esa parte de con quién nos inscribimos o con quién corremos, doctor, porque no todos los comités organizadores, yo creo que hay mucha gente de buena fe, pero hay granitos negros en el arroz como en la vida y en cualquier rubro.
Así es, efectivamente, Richard, pues hay que tener mucho cuidado con eso, con esas inscripciones, hay que checarlas en la lista y pues a la hora de inscribirse hay que verificar antes de dar el pago.
Bueno, doctor, nos vamos a ir a la pausa comercial y nos regresamos con tu tema, si te parece, pero vamos adelantando lo que viene para la próxima semana. También sigue el serial de carreras de Zapopan, viene la carrera extrema de Izcatán, que es de 12.2 kilómetros el próximo 31 de mayo en esta delegación acá rumbo para la salida, el último de Zapopan, es acá para Saltillo, la salida de carrera de Saltillo, 31 de mayo, 7 a.m. carrera Izcatán. Yo creo que en la semana viene la inscripción, este evento es gratuito, como es el de Guadalajara, 12.2 kilómetros, muy recomendable la carrera, pero sí, también es irse muy temprano para poder disfrutar esos paisajes que ya no disfrutamos en zona metropolitana de Guadalajara. Bueno, pues vamos a la siguiente pausa comercial. Los invitamos a que nos sigan contactando 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, o vía WhatsApp o Telegram 33 11 55 19 62. Pausa comercial y regresamos contigo, doctor, al tema médico a Corre por tu Salud. Y regresamos a Corre por tu Salud y nos vamos rápido, doctor, al tema médico esta mañana. ¿Qué nos tienes, por favor?
Muy bien, Richard, pues hemos estado hablando en programas anteriores sobre los temas derivados de la ortogeriatría. En estos temas de la ortogeriatría hemos tratado las fracturas de columna, las fracturas de muñeca y ahora hemos estado tratando últimamente las fracturas de cadera. Habíamos tratado en programas anteriores cómo se les daba tratamiento inicial, los síntomas de los pacientes, lo incapacitante que es una fractura de cadera. Habíamos platicado que un paciente con fractura de cadera, sobre todo si son mujeres, porque por incidencia, por epidemiología, suceden más frecuentemente en las mujeres que en los hombres. En las mujeres también ocurre que estas fracturas se presentan en edades más jóvenes que en los hombres, que se presentan en edades más grandes. Una situación también que debemos de considerar es que cuando se presentan en personas más grandes, las fracturas son más vulnerables y presentan un mayor grado de morbilidad. La morbilidad es las complicaciones por enfermedad que pueden dejar después de una fractura, que suelen ser más fatales cuando se presentan en una persona de mayor edad, que regularmente si son hombres y ya tienen morbilidades previas, algún tipo de enfermedad degenerativa como diabetes, hipertensión, problemas de la tiroides, la misma osteoporosis, entre otras, van a desencadenar primero que la fractura pueda ser más grave, que tenga mayor índice de daño en el hueso y que el grado de tratamiento sea más complicado de resolver. Habíamos hablado también que al tratar estas fracturas, los pacientes tienen que hacer una rehabilitación importante, que muchas de las personas, por lo que implica este tipo de fractura, a una persona mayor se les dificulta un poco más moverla fuera de casa y se tiene que recurrir a las terapias que se hacen a domicilio. Sin embargo, estas terapias que se hacen a domicilio no siempre son las mejores, porque lo único que hacen es mover en cama al paciente, porque como no lo sacan ni siquiera de la cama, muchos de los familiares creen que cuando se fractura la cadera, aunque se opere pronto el paciente, tiene que estar reposando en cama después de una operación, cuando no es así. Un paciente que se fractura de la cadera se tiene que mover tan pronto como sea posible, porque el riesgo de trombosis es muy elevado. Una persona que no se mueve, sobre todo en una edad mayor, ¿qué es lo que pasa en el corazón de una persona mayor? La frecuencia cardíaca tiende a cambiar. la fracción de eyección ventricular, que es la fuerza con la que la sangre es expulsada del ventrículo izquierdo del corazón, es decir, de la cámara del corazón que saca la sangre hacia todas las arterias del cuerpo, tiende a ser menos fuerte que cuando está joven. Entonces, eso se le llama fracción de eyección ventricular. Entonces, esa fracción de eyección ventricular es más lenta, menos potente, más débil, entonces es menos a una velocidad más lenta. Entonces, eso implica que la sangre, recuerden que tiene sustancias que provocan la coagulabilidad. Entonces, hace que la sangre sea más densa, que la sangre tenga mayor índice de coagulabilidad y, por lo tanto, de que tenga mayor posibilidad de que se formen trombos en el trayecto de cuando va circulando la sangre. Ahora, por otra parte, recuerden que para el retorno venoso, esto es un dato muy importante que les voy a dar. Para el retorno venoso de la mayoría de la sangre que llega al corazón, se da entre el 80 y el 85% por los músculos de las piernas, exclusivamente por los músculos de las piernas y por las venas que se encuentran en esa zona, por los músculos gastrocnemios. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el retorno venoso? Que nosotros tenemos que propiciar que las personas caminen y que hagan ejercicio y que mantengan fuertes los músculos de las piernas. Si ustedes ven a la mayoría de las personas ancianas ahorita, le ven los músculos de las piernas, de los gastrocnemios, lo que le llaman los famosos gemelos de las piernas, y los ven así todos tilicos, todos flacos, todos sin fuerza, sin tono. Entonces, ¿qué pasa con la sangre de retorno? Se pierde la fuerza del retorno de la sangre. Entonces, al perderse la triada del retorno, al perderse el retorno de la sangre, ocurre lo que se le llama la famosa triada de Virchow, en donde la sangre se hace más lenta, donde no hay reposo y donde hay menos hidratación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues la sangre se hace más densa y parece casi casi como atole. ¿Qué ocurre también en las personas mayores, que es algo de mucho peligro? Hay una zona en el hipotálamo que es muy sensible para que nosotros podamos captar la osmolaridad de la sangre. La osmolaridad de la sangre, les explico, es la cantidad de solutos que tiene la sangre que determina su densidad o concentración. Entonces, si nosotros estamos bien hidratados y tomamos agua suficiente, vamos a tener una sangre bien diluida, porque los elementos sólidos de la sangre, los elementos de electrolito, los elementos de toxina, los elementos de proteína, los elementos de urea, los elementos de desecho, los elementos de grasa, de colesterol, de triglicéridos, entre otros, todo eso se transporta en la sangre, todo eso. Entonces, unas sustancias que son más fáciles de que puedan estacionarse dentro de algunas estructuras de las arterias o de las venas son los colesteroles y los triglicéridos, o sea, los derivados gliceroles. Cuando hay una pequeña lesión en alguna zona de la adventicia de las arterias o de las venas, que es la capa interna de los vasos sanguíneos, estas sustancias tienden a atorarse ahí. Se atoran y tienen atracción por otras sustancias similares que van formando, que se vayan atorando y acumulando. Entonces, esto precipita enormemente el riesgo de infarto y de trombosis. Y esto ocurre en diferentes áreas anatómicas del cuerpo. Ocurre en las piernas, ocurre en los pulmones, ocurre en el cerebro y ocurre en el corazón. Entonces, esto implica el riesgo mayor de infarto. Entonces, fíjense todo lo que les acabo de decir ahorita. Aquí llegamos con esta conclusión, que todas las personas deben de hacer ejercicio independientemente de la edad. Todo esto es derivado de que las personas dejan de hacer ejercicio, dejan de caminar, dejan de correr, dejan de subir y bajar escaleras. Si las personas van a padecer artrosis, de degeneración de las articulaciones, artritis y consecuencia de degeneración de las articulaciones por enfermedad articular degenerativa o por enfermedad de algún tipo de artritis autoinmune, pues atiéndanse las articulaciones para que no dejen de caminar. Entonces, si no dejan de caminar, van a poder tener el tono suficiente de los músculos, que eso les va a llevar a la supervivencia después de que lleguen a presentar alguna fractura. Tengo una paciente que acaba de ir conmigo ahí al consultorio en esta semana. La paciente tiene 95 años. Le operé, ahorita la otra vez estamos haciendo la reconstrucción de los hechos, como dicen, de todas las cirugías que me ha tocado hacerle a la señora. Le he operado la columna cervical, los dos hombros. Le puse una prótesis de rodilla, una prótesis de cadera, le operé un tobillo y le operé una muñeca que por desfortuna le tocó fracturarse en Vallarta. En Vallarta lo operaron mal, quedó mal y pues como quedó con la muñeca chueca, vino y la volvimos a operar de la muñeca. Entonces la persona está consciente y completa y a esta edad todavía sigue conduciendo su vehículo. La señora tiene el suficiente ánimo para subirse hasta barrer la azotea de su casa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta señora todo el tiempo se ha mantenido con ejercicio y es un ejemplo digno a seguir. La vejez no significa que dejen de moverse. El dejar de moverse, entonces sí, significa vejez. Entonces, ¿cuál es el mensaje final? Nunca dejen de moverse y nunca dejen de hacer ejercicio. Hagan ejercicio de acuerdo a sus posibilidades y a su edad. Pero la edad no es una determinante para que no hagan ejercicio. Las personas que quieran consultar con nosotros, que quieran atenderse en la salud en tus huesos, pueden hacerlo llamando de lunes a viernes a los teléfonos 33-31-23-0069 y al 33-31-22-48-57 en la salud en tus huesos y con todo gusto los podemos atender. Recuerden que tenemos un programa para adultos mayores.
Muchas gracias, doctor. Y vamos rápidamente.
Sí.
Por ahí tenemos algo ya
para Arturo tener. Alonso pregunta, doctor, ¿cuánta agua recomienda que ingiesta una persona de 55 años con hipertensión?
Híjole, es una pregunta muy difícil, pero por lo menos 2 litros. No debe de tomar demasiados electrolitos, no debe tomar demasiada sal y no debe de tomar refresco. Nada de bebidas gaseosas, ni de endulzantes, ni nada, aunque tenga hipertensión y no tenga diabetes, porque se le acumulan los solutos.
Sí, la señora Leonel sugiere que tomen en cuenta el tema de la lesión del manguito rotador supraespinoso del hombro en algún otro programa.
Claro que
ya,
sí. ¿Ya lo habías platicado, doctor? ¿Lo podemos retomar?
Sí, eso lo platicamos hace como año y medio, pero vamos en las lesiones de hombro, cuando vamos a tomar el tema del grupo de las lesiones de hombro, lo vamos a considerar.
Así es, pues rápidamente las llamadas, todos los que se contactaron son muchísimas, pero vamos a reír rápido. Dice, feliz domingo, buen inicio de semana, saludos a todos. Atentamente, Marta Bañuelos. Aquí también, la injusticia se hace presente, nos mandaron una liguita, no pone nombre, pero por ahí. Dice, feliz domingo, soy Alberto Caro, hoy participamos en la carrera del rock. Buena hidratación, organización. El domingo anterior gané la cortesía del seminario, si te vamos a hablar entre hoy y mañana, no te preocupes, Alberto. Y saludos a Luz, al doctor Caballero y a Ricardo, muchas gracias. ¿No tenemos algo más? Parece que fue todo, Luz.
No, sería nada más eso. Y recuerden que, de alguna manera, tenemos 4 ejes que se ha platicado aquí, que es la nutrición, la psicología, la base del ejercicio y su coach para saber si su trabajo de ejercicio le corresponde.
Así claro es. Sí. Pues se fue rapidísimo el programa hoy, muy caluroso el día. Pues hay que, les recuerdo, la semana que entra la carrera del seminario y también por ahí la carrera de Izcatán en Zapopan se desarrollará la próxima semana y pues viene también un evento importante para el mes que entra, ya se acaba mayo, la próxima semana viene el 21K del Club Privado San Javier, que tendrá además del 21K 10 kilómetros y 5 kilómetros. Hay que inscribirse, están las inscripciones abiertas también en una página denominada Haz Deporte. Nos despedimos, doctor, y nos escuchamos en 15 días.
Dios los cuide y échenle ganas al ejercicio, hagan ejercicio de acuerdo a sus posibilidades. Nos escuchamos en 2 semanas.
Luz, nos despedimos.
Hasta la siguiente semana, que tengan buen fin de semana e inicio de la próxima.
Bueno, pues muchas gracias por sintonizarnos. Invitamos a que se queden la programación en vivo, la Red Deportiva Multisistema, a partir de las 12 del día. Tengan un feliz y recuperado domingo y corran por su salud.